aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Muy buenas tardes, las 4 y 51 minutos, las 5 menos 9 minutos. Buenas tardes a todos. Nosotros tenemos que ir rápido porque otros van muy lentos en la vida. Parece que tienen todo el tiempo del mundo, nosotros no. Buenas tardes a todos. Este es el programa número 793 y voy a saludar al equipo, pero vamos, una cosita rápida. Maite, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien.
Perfecto. Paloma, ¿y tú?
Aquí estamos.
Pablo.
Súper.
Pues, ¿sabéis quién cumple hoy años?
¿Quién?
Pues otro político, pero os juro de verdad que es el último político que sale hoy aquí, ¿vale? Que os lo juro de verdad, pero es que cumple años. A ver si le reconocéis.
Creo que la función de un dirigente político, de lo que llaman liderazgo, en buena medida es anticipar por dónde podemos ir, anticipar futuro. Yo he tenido siempre mucha curiosidad, incluso hoy. Nunca me he metido en los archivos.
¿No?
He dejado el poder y las instituciones y esto, pero mi cabeza siempre intenta saber por dónde va el mundo bueno, de la globalización, el mundo de los flujos migratorios, la incorporación de la mujer, la crisis del medio ambiente.
Está el tío ahí pendiente.
Quiero
de todo.
Intentar anticipar eso.
Muy bien, muy bien.
Aunque no sea para operar.
Vale, Felipe, ya, fuera, ya, ya está, ya está, ya. Me pone nervioso. Es que para decir una cosa no hace falta estar un minuto, hombre. Es que hay que darse más prisa, hombre.
Ir al grano, ir al grano.
Ir al grano. 73 tacos cumple hoy Felipe González.
Uy.
Alias Isidoro. Felicidades.
Aquí no hay playa.
Alondra.
A ver, encuesta rápido. ¿Qué sois? ¿Más Alondra o más búho?
¿Eh?
¿Más por la mañana o más por la noche?
Alondra, Alondra.
Alondra, Alondra.
Búho, búho.
Paloma.
Depende de la propuesta.
Pues yo también búho. Pues los madrileños, que son más alondras que búhos. El 67% de los madrileños dice sentirse más activo por la mañana. Es decir, somos alondras. Nos gusta dormir la siesta, el 37% de los madrileños
sí,
lo hace.
Nos encanta.
¿Cuánto tiempo? Entre 20 y 60 minutos.
Nosotros también.
Entre un ratito y el orinal. Y ejercicio físico, 8 de cada 10.
¿Qué dices?
8 de cada 10 dice que hace ejercicio físico.
A ver,
aunque la mayoría
a ver,
dice
¿ejercicio físico es
hora.
Sentarse en el sofá o cómo va la cosa?
La mitad, el 57%, menos de una vez a la semana. Esto es que te vas quitando. Hombre, pero algo
Espérate, algo hago. Para la cinta, menos de una vez a la semana es cero.
Hombre, pero haces ejercicio, paseas, esas cosas. Sí. Bueno, joder. El 13% no hace nunca deporte.
Sí.
Y el resto, pues oye, que lo intentamos.
Y el 80% de los que contestan a las encuestas no le dicen la verdad ni al médico.
Bueno, datos del primer estudio sociológico sobre vitalidad y nutrición en España. Quedaros con el titular.
Alondras.
Los madrileños más alondras que búhos.
Vale, vale. Pues nada, alondras.
Que lo sepáis.
De planetas lejanos.
No. El espacio, la última frontera.
Ah, ya.
Claro, que es que otro día se nos murió Leonard Nimoy y le sirvió Spock.
Ay, sí, Spock se murió, pobrecito mío.
La gente
mío.
Anda globalizada, como dice Felipe González,
sí,
haciendo cosas por el mundo para recordarle.
Claro,
bueno, pues
claro.
En Canadá se les ha ocurrido la idea de coger el billete de $5 canadienses y a un exministro, un exprimer ministro. Ponerle la cara de Leonard Nimoy.
Lo he visto.
Es tremendo. A mí me parece genial, pero claro... El Banco Central canadiense dice, por favor, dejad de hacerlo.
Por favor, ya.
Porque es que ya no es por respeto, que no pasa nada.
Que no, no,
¿sabes?
Hombre.
Porque no está penado lo de pintar un billete.
¿Ah, no?
No, ¿qué va?
¿No está penado?
No, mira, hay un tío, un Draghi que hace por ahí pintadas en todos los euros y nadie le dice nada.
Bueno.
Bueno, pues, pero claro, chicos, por favor, es algo ilógico, es algo inapropiado. Y bueno, al final...
Pero es un homenaje a Leonard Nimoy.
Sí, a mí me gusta.
A mí también.
Spock.
A mí me encanta, ¿sabes?
Te gustaba mucho Spock a ti, ¿no?
A mí me encanta.
El personaje, ¿eh?
Sí. Larga y
próspera. Oye, ¿y por qué no fue el Capitán Kirk a su funeral? Porque es la polémica que hay en todas las redes.
Yo creo que no estaría para ningún lado.
Si no
es que
sé.
La tripulación del Enterprise de aquellos de los años 60 están todos pa' guá.
Mañana se lo
Scotty
preguntamos.
Scotty se ha muerto. Ujura está que...
Bueno.
¿Pa' qué?
¿Ha dicho pa' guá? ¿O sea, pa' loyo?
Sí, hombre, sí. ¿Qué pasa? Es verdad.
Doctor, ¡uy, lo que ha dicho!
El doctor McCoy...
Vale. Mañana
fatal.
Le preguntamos a Manu. Así mañana le preguntamos.
Tiempo...
Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to...
¡Ay, es que...
¡Vamos!
Es que esta música le pega mucho a esta noticia que os voy a contar. Cristiano Ronaldo envía todos los meses a su peluquero a peinar a su figura al Museo de Cera de Madrid.
Pero si no le crece el pelo.
Bueno.
Digo a la figura.
Bueno, es que es pelo natural.
Ya, ya.
Y hay que peinarlo y esas cosas. Bueno, esto parece surrealista, pero es que lo ha confirmado Gonzalo Presa.
¿Sí?
Antiguo amigo de esta casa, sí. Bueno, él hasta hace mucho tiempo ha sido director de comunicación del Museo de Cera de Madrid, ya no lo es, y lo contó en un programa en el ¿Qué te juegas? De la cadena SER en Barcelona, y lo dijo así. Dijo que Cristiano Ronaldo envía todos los meses a su peluquero Miguel para que peine a su figura de cera. Según confesó, el cabello es natural, es el que se ha usado en este caso, procede de la India, y claro, hay que cuidarlo mucho porque no es algo habitual traer pelo natural para tu figura del Museo de Cera.
Madre mía.
Gonzalo Presa también dijo que normalmente esta labor la realizan los profesionales de mantenimiento del propio museo. Al menos así proceden con el resto de figuras. Y que solo recuerda el caso de Sara Montiel, que enviaba a su maquilladora para la que le hiciera la toaleta a la figura. Bueno, hay gente que dice que es que la vanidad de Cristiano no tiene límites,
Bueno.
Que no escatima en gastos. Ahora, en este caso, no sabemos cuánto le cuesta que vaya el peluquero Miguel. Por cierto, la primera vez que el peluquero fue, le cortó las puntitas a la cabellera de la figura. A partir de entonces, y siempre según el exdirector de prensa del museo, solo peina. Eso sí, al estilo Ronaldo.
Estilito.
¿Qué es esto? Parece Gollum.
Pipis and popus, pipis and popus. Bueno, pues que sepáis que hay un barrio en Hamburgo, en Alemania, que están hasta las narices de la gente. Es un barrio que tiene muchos pubs, tiene muchos bares. Y están los vecinos hartitos, a que no sabéis de qué. De los pipis de la gente que hace pipí en las paredes, en todos los lados. Y que, bueno, pues empezaron con campañas, con carteles que ponían no pipí aquí, en todos los idiomas, para que la gente no hiciese pipí en las paredes. Pero ya han tirado la casa por la ventana y han puesto las paredes cubiertas de una pintura repelente que consiste en lo siguiente. Tú vas allí, haces pipí, y la propia pared te salpica todo lo que estás soltando.
Okay.
Es una pintura especial y va a ser todo un método, pues, para que los que tengan ganas de soltar la vejiga, pues se lo piensen dos veces, porque te puedes poner los pantalones, pero vamos, tremendo. Bueno, la asociación de vecinos ha creado un vídeo en el que se puede ver esto para también correr la voz a todos los juerguistas que ya pasen por allí. Bueno, en total, 20 millones de personas pasan por este barrio. Y vamos, que tiene ambiente, que tiene ambiente. Pero que tiene ese problemita, que aparte del ruido, como en otros muchos sitios, es tal que la gente, en cuanto se toma las pintas esas enormes, pues luego las tiene que soltar.
Y es que allí en los bares no hay baño.
Sí hay. Pero
la cerveza es muy grande.
Como hay cola, pues...
La cola van a las
paredes.
Oye, luego me dices el nombre de esa pintura que me interesa.
Es una pintura especial, un producto súper hidrófobo que rechaza el agua. Lo utilizan en los barcos. Es el que lo utilizan en los barcos, pues el mismo para las paredes.
Rebota, te refleja, te deja hecho un
cristo. Bueno, ahora llegan las noticias de las 5. Luego la segunda hora completa. Adiós.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente regional ha denunciado hoy en Telecinco la existencia de una campaña informativa para que no sea el candidato al gobierno madrileño. Ignacio González cree que hay intereses contrarios a que él y Esperanza Aguirre lideren el Partido Popular en Madrid. Reitera que fue víctima de un chantaje y que la investigación de su caso sobre el ático de Estepona fue ilegal.
Todos somos mayores, sabemos además que pertenecemos a una organización donde los órganos de decisión son los que son, etcétera, etcétera. Lo que me parecería realmente peligroso, como usted dice, es que alguien por el hecho de organizar toda una cacería y de la generación de dudas o de un montaje o lo que usted quiera llamar o de unas presiones informativas, eso determinase las decisiones a efectos de la decisión sobre los candidatos. Me parecía gravísimo.
Esta tarde, en el Pleno de la Asamblea, el presidente de la Comunidad de Madrid ha censurado los insultos y difamaciones a dicho sin pruebas del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, que lo ha acusado de amparar la corrupción y le ha instado a abandonar el cargo antes de que Rajoy le cese. Ignacio González ha recibido hoy el apoyo, entre otros, del portavoz del Partido Popular en el Congreso. Rafael Hernando defiende su honradez y la eficacia de su gestión.
He visto informaciones que dicen que el señor González es absolutamente inocente y hay quien dice que es un demonio con rabo, cuernos y tenedor. Yo, pues le conozco y sé que es una persona honesta, honrada y que además pues ha llevado en Madrid un proyecto político que tiene que ver con lo que piensa el Partido Popular y que ha conseguido unos resultados extraordinarios.
Entre tanto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dice que los candidatos pendientes para las elecciones del 24 de mayo se conocerán en su momento. En Madrid siguen sin desvelarse los cabezas de lista del PP al Ayuntamiento y la Comunidad, algo que la oposición critica. El candidato socialista a la Comunidad, Ángel Gabilondo, espera que la incógnita se despeje pronto para poder hablar de los temas que realmente interesan a los madrileños.
Hablemos de Madrid. Pongamos que hablo de Madrid. De los madrileños, de las madrileñas. Los otros asuntos, resuélvanse, por favor, con serenidad y con celeridad. ¿Y con quién hay que hablar de estas cosas de Madrid? ¿Quién es el interlocutor? Esto es lo que queremos, o la interlocutora.
El Ayuntamiento amplía el servicio municipal de bicicletas eléctricas tras sumar ya más de 30.000 abonados desde su implantación. A finales de abril estará lista la ampliación del número de estaciones, bicis y zonas. Diego San Juan Benito, delegado de Movilidad.
Que desde finales de abril, Bicimad se amplía con 42 nuevas estaciones, con más de un millar de nuevos anclajes, en concreto 1.008 anclajes y 468 nuevas bicicletas eléctricas. Con esta ampliación, Madrid acabará contando en el año 2015, en este año en el que estamos, con 165 estaciones y 2.028 bicicletas al servicio de los madrileños y, por supuesto, también de quienes nos visitan.
Y les contamos del caso Pujol que la Fiscalía ha abierto una investigación sobre la contratación de Marta Pujol Ferrusola, hija del expresidente de la Generalitat, como arquitecta municipal del Ayuntamiento de San Vicente de Montal, en Barcelona. Al parecer estaría en el puesto sin haber accedido a la plaza por concurso.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están a esta hora las carreteras madrileñas? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones en la entrada a Madrid por la A2, la carretera de Barcelona. Un vehículo ha quedado averiado justo en el acceso a la M30, dirección norte, en esta carretera de Barcelona, y está generando retenciones que alcanzan los 4 kilómetros desde Canillejas hasta ese punto, hasta el acceso a la M30. Mucho cuidado, por tanto, en esta entrada a Madrid por la A2, la carretera de Barcelona. Quedan también algunas complicaciones en la M40. Hay circulación lenta con algunas paradas, se cuela de un accidente en el entorno de Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia, aunque ya han sido retirados los vehículos implicados en este accidente.
Vamos a echar un vistazo también a las calles de la capital, Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un panorama muy tranquilo en el centro de la ciudad. Tenemos que destacar retenciones. En la M30 se circula de momento con fluidez. Y en el capítulo de previsiones, recordamos que para las 6 está prevista una manifestación por la zona de Vicálvaro, Avenida de Daroca, San Cipriano, y a las 6:30 en el Paseo de Extremadura, desde el metro del Alto de Extremadura hasta el Puente de Segovia.
Es todo, regresamos de nuevo con más noticias a las 6 de la tarde.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Esta hora completa, ¿eh? Estamos hasta las 6, nos vais a sufrir, pero de verdad. Programa número 793 que hemos iniciado hace un ratito, como aquel que dice. Ya sabéis que los jueves siempre son especiales por esto de la retransmisión del Pleno de la Asamblea. Bueno, pues tenemos dentro de un momentito un libro y muchos discos. con Arancha Bravo. También la detective Nolasco nos trae una función de teatro que seguro os va a sorprender. Pablo Otero, ya que va la cosa de sorpresas, dice que tiene 6 versiones de una misma canción popular. Y hasta ahí puedo leer. Tendremos la bolsa y acabaremos con música de un grupo. ¿De dónde va a ser el grupo? A ver, pensad un poquito. ¿Catalán? No. ¿Vasco? No. ¿De dónde va a ser? Pues de aquí, del Foro de Madrid. Hey, ho, let's go.
Hey, ho, ho, let's go. Aquí no hay playa.
¡Qué musicón, qué musicón!
Empezamos fuerte, ¿eh?
Hola, Arancha Bravo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Música, libros, literamúsica.
¿Y por qué no hay copazos por aquí? Que
bueno,
yo también.
No podemos beber, que estamos de servicio.
Es verdad.
El bolígrafo de gel verde.
Sí, no como el tuyo, que es morado.
El mío es morado, sí, me gusta el moradito. Sí.
Pues nada.
Si quieres lo cambio.
Nah, ¿para qué? Esto lo vas a perder igual.
Sí, sí. Lo ha escrito Eloy Moreno.
Sí, estoy ahí con una rachita de escritores españoles.
12ª edición. O sea, que ha tenido éxito.
¿Cómo te quedas?
Pues
y esto
quedo...
es relativamente reciente, te diré.
Sí.
Desde el, bueno, del 2011, no está mal.
Reciente, sí.
Sí.
Recién sacado de la imprenta.
Pues, claro. Pues oye, que ha tenido mucho éxito este. Sí. Lo tuvo y lo sigue teniendo.
Bueno, oye, ¿y la música que hemos empezado? ¿Esto qué
pues
es?
Estamos escuchando a Bobby Womack.
Con el tema llamado...
Pues viene a ser como cuando empieza el amor, se acabó la amistad.
¡Joder!
Algo así.
¿Cómo le has dado de fuerte? Qué intenso, ¿no?
Sí, es que parece que... O sea, empiezas este libro y parece que van a ir por ahí los tiros.
Ya.
¿Vale? Porque, a ver, el protagonista, del que no sabemos cómo se llama, sabemos cómo se llama su mujer, que se llama Rebe,
su
hijo que se llama Carlitos.
¡Ay, Carlitos!
Y conocemos a cómo se llaman sus compañeros de
pero
curro.
De él no sabemos nada.
Su nombre no, y perdón.
Pero te estás haciendo hombre. Que él,
sí.
Vamos a ver, pero él, ¿qué pasa? ¿Que cuenta en primera persona?
Claro, lo cuenta en primera persona.
Entonces, claro.
Y, curiosamente, nadie nunca le llama por su nombre en la novela. Pero bueno, esto es lo de menos. El caso es que empieza pues contándonos un poquito de su vida y de su infancia y cómo tenía un amigo muy íntimo, Tony. O sea, su mejor amigo, que incluso pasaba parte del verano Tony en casa de el prota.
De quien sea.
Luego se iban a casa de Tony, ¿vale?
Mira, le vamos a llamar para que sea más fácil, como hacía un amigo mío con todas las chicas que conocía. Oye tú. Entonces, el protagonista es Oye tú.
Oye tú.
Que ahí no hay fallo ninguno.
Claro.
O cómo llamarle a una chica preciosa. Hola, preciosa. ¿Qué tal, preciosa?
Ostras, entonces es eso.
Sí.
Lo que, vale.
Entonces, a este le vamos a llamar Oye tú. Entonces, Oye tú,
pues
tiene su amigo
tú,
Tony.
Su amigo Tony. Y entonces está recordando Oye tú cuando eran tenían 10 o 12 años. Pues que por un suceso que tiene lugar en el verano, pues que a partir de ahí como que su relación se estropea.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que se vuelven a reencontrar, también lo habla al principio de la novela, retoman su amistad, pero se enamoran de la misma chica.
Ay,
por ahí va el tema de cuando empieza el amor, la amistad, hasta luego Lucas.
Mal. Bueno, ¿y cómo a qué se dedica? Oye tú...
Pues trabaja en una empresa de programación.
Bueno.
Y ahí es donde
qué
ya...
alegría.
Pues oye, no le va mal, lo que pasa es que el hombre está atrapado pues en una rutina tremenda.
Ay.
Esta canción,
¿sí?
Que se llama New Routine.
Una nueva rutina.
Sí. Estos, a mí me gustaban mucho, bueno, me siguen gustando, Fountains of Wayne.
Claro, porque...
Son como más, más sí, mi rollo, ¿no?
Sí, sí, son sí. Un poquito más como tú, sí. Así libres y una gente tremenda. Bueno, seguimos con la historia de Oye
bueno,
Tú, que...
Oye Tú, ¿qué le pasa? Pues, a ver, está, resulta que se da cuenta, bueno, se da cuenta, no, lleva años ya dándose cuenta que se ha casado con esta chica de la que estaban los dos enamorados.
Sí.
Ha tenido un niño con ella.
Ajá.
Está trabajando y se da cuenta de que su vida se reduce a levantarse a las 6 de la mañana.
O sea, ir al curro.
Dar de desayunar a Carlitos, llevarle a casa de los padres
sí.
Para que se quede con ellos, ir a currar.
La rutina, hija.
Claro, pasar horas
lo que
en el curro.
Todos.
Volver, ir a... O sea, poner la cena y a dormir.
Claro.
Y ya ha perdido toda la ilusión para... O sea, sigue enamorado, pero la chispa entre
claro,
Rebe y él y
apagando,
Oye Tú,
se
pues se ha apagado. Y tampoco tiene mucho tiempo para pasar con su niño y tal.
No se tiene amigos.
Tiene compañeros de trabajo, eso es lo que pasa.
Te estoy diciendo que no tiene amigos.
Claro.
Y no hace falta que yo lea el libro si sé ya de qué va... Si es la historia de mi vida.
Y claro, en el libro nos hablan un poquito de cómo es cada uno de estos compañeros. Incluso habla del jefe y tal.
Claro, ¿ves?
Y ahí es donde empieza...
Ya que el jefe es un chungo.
Su jefe directo, o sea, su superior supremo, no lo sé, pero uno de sus de los responsables que
es
está cerquita es un chungo.
¿Ves? ¿Es la historia
y un chulo
de mi vida, esto?
Que se ha casado con, o sea, es el típico chulo playa que sí. Se ha casado con la heredera.
¿Ves?
Y es el jefazo.
Pero sé que está contando este tío la historia de mi vida. ¿Eh?
Calla,
no,
calla,
no, ya,
calla.
Ya. Le voy a demandar a Eloy Moreno.
Que no, hombre, que no. Entonces aquí es donde entra el tema de el bolígrafo de gel verde. ¿Qué pasa? A ver, yo lo veo un poquito como...
Para aclarar, ¿qué es un bolígrafo de gel verde? De estos que en vez de pintar, digamos, con tinta, ¿qué pinta? Así más
pues
llamativo.
Pues como los que usas tú.
Ah, esto, pero
claro,
en verde. Vale,
claro,
vale. Bien,
pues
bien.
Que no es un boli de los que rascan,
yo explico,
sino de los de...
Que es un rotulador en realidad, ¿vale?
Efectivamente.
Un rotulador que parece un boli, pero es un rotulador y pinta en verde. Ya está.
Y claro, ¿qué le pasa a Oye Tú? Porque
¿qué?
Él curra mucho con sus bolis de gel. No, de gel los usa negros. Pero, por lo que sea, siempre le desaparecen. Entonces dice, ya estoy hasta las narices de que alguien me mangonee los bolis.
Qué historia más apasionante.
No, y se pilla uno verde. ¿Qué pasa? Que también le desaparece.
Claro, porque es que hay tanto ladrón.
Y a partir de entonces...
La historia de mi vida, estás contando la historia de mi vida. No paran
a
de
ver,
robarme ideas todo
parece,
el día.
Parece una cosa un poco absurda, pero no, vamos a ver. A partir de entonces le desaparece el boli de gel verde, ¿vale? Y por una parte él está deseando encontrarlo porque está cansado.
Sí.
Y de hecho se queda hasta más tarde, empieza a quedarse tarde para buscar quién es
claro,
el ladrón.
Se pica.
Y por otra parte, no quiere encontrarlo, porque es como la metáfora de la vida rutinaria que tiene.
¡Qué bonito! Uf.
Oye, a ver, que es,
sí,
tiene
sí,
su
sí.
Punto profundo.
Me ha llegado.
Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning.
Sin destripar. ¿Pilla el manguta o no?
Sin destripar hemos dicho, ¿no? Vale, pues entonces, cuento con esta canción que se llama, que es también otro temazo que sé que si me está escuchando Raquel, sé que te hace un poco llorar a mí también, pero bueno, hemos venido aquí a hablar de este libro.
De hablar de mi libro, sí.
Soul Asylum, Runaway Train, es esta canción.
Vale.
Y viene también Hilao.
Sí.
Porque en ciertos capítulos, o sea, está contado en presente.
Ajá.
Y él, en el presente, está en un tren. Porque ha decidido que se pira.
Sí.
En esa huida, pues un poco huida hacia adelante, decir, venga,
adiós.
Al principio, él quería que fueran tres en ese tren.
Ajá.
De momento solo va uno, que
bueno,
es él,
bueno.
Oye Tú. Que por qué decide pirarse, porque en sus investigaciones para ver quién tenía su bolígrafo de gel verde,
que no digo nada,
descubre
que no,
muchas cosas que no voy a contar, que tiene
de 0 a 10.
Pues mira, por lo que le ha costado a este muchacho, que es, primero se curró la novela a él y se la autoeditó y luego ya salió en papel y tal, pues reconozco su curro, me gusta cómo escribe algunas cosas, unas cosas, otras no. Vamos a ponerle un 6.5.
Jolín, nada que nos da vuelta por un 6.5.
6.5 tirando a 7.
Vale, señorita, muchas gracias, ¿eh?
De nada, pásame boli.
No.
Aquí no hay playa. El antídoto más efectivo contra el veneno del aburrimiento. ¿Eres autónomo o estás pensando en abrir tu negocio? Ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 2.800 euros para poner en marcha tu idea y hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que crees. Si tienes un sueño, hazlo realidad. Plan de ayuda a los autónomos. Infórmate en emprendelo.es. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al parque forestal. Últimas unidades desde 279.000 euros, con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Pagando tus impuestos de manera responsable, haces posible el mantenimiento y mejora de los servicios públicos. La Comunidad de Madrid ha vuelto a bajar los impuestos y cuenta con el conjunto más amplio de ventajas fiscales. Infórmate de las novedades. Entre todos, lo hacemos posible. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Te han colocado preferentes o acciones de banca?
Resuelve todas tus dudas en Consumeralia.
Los días 16 y 17 de marzo te esperamos en la carpa de Ausbank en Plaza de Callao. Ven a nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados.
Entrada gratuita. Programa completo en www.consumeralia.com.
Los días 16 y 17 de marzo celebra el Día del Consumidor con Ausbank en la Plaza de Callao. Te esperan grandes sorpresas.
101.3 y 106 FM.
Bueno, esta canción la estamos escuchando. Qué bonita es, ¿verdad?
Buenas tardes, Paloma, ante todo.
Buenas tardes.
¿Qué pasa, que no saludas ya aquí a la afición o qué?
Ya, es que no me dejáis tiempo. Es muy tarde.
Las 5:18, pero es que esto es así. Ya. La radio en directo. Ya. El amor está en el aire, amiga.
Estos jueves que tenemos por delante. Bueno, que una canción, esta que estamos escuchando, muy bonita, que suena en un espectáculo que se llama Lover, que ya te he hablado de él en muchas ocasiones.
Sí.
Los martes, en la sala off del Teatro Lara. Pero suena al final del espectáculo, ¿vale?
Que no vas a contar, claro.
Es más o menos una duración aproximada de 45 minutitos.
Sí.
Y antes de que suene esta música pasan un montón de cosas. Bueno, vamos a empezar por definirlo.
Venga, a ver.
Es teatro de objetos.
Teatro de objetos.
Sí, y quien mueve esos objetos es nuestra invitada, que está aquí con nosotros. Marta Marcó, bienvenida.
Muchísimas gracias, Paloma. Gracias, Carlos.
¿Cómo podríamos decir esto de los teatros de los objetos? Porque, claro, uno empieza de repente en marionetas, ¿no?
Ajá.
Claro, con sus hilos ahí moviendo las tubas.
Pero no
ahí
es exactamente eso.
Bueno, es que, de hecho, en el teatro de objetos, como en todas las artes escénicas, todo es posible y las líneas ya, actualmente ya las líneas del teatro, la danza, los objetos, el circo, todo se mezcla. En este caso, por ejemplo, los objetos también se convierten en muñecos. Uh-huh. Tenemos palos, tenemos, por ejemplo, los muñecos están construidos con guantes de jardinería, con palos, con celofán. A partir de ahí hemos conseguido algunos de los muñecos protagonistas del espectáculo. Y el resto del atrezo son también toda la escenografía, son objetos de los que puedes encontrar por tu casa.
Sí, la verdad que es fantástico ver a Marta ahí sobre una mesa, porque está hablando de muñecos que son objetos, pero es que parece que tienen corazoncito. ¿Cómo lo haces?
Bueno, es que los objetos tienen de verdad
¿sí?
su propia poética, ¿sí? No están vivos, pero tienen alma. Y entonces te cuentan cosas. Y tú no puedes manipular de la misma manera una, no sé, un lana, que hilo, que cartón, que metal, tiene su propia sonoridad, tiene su propia... Bueno, se manipulan diferente porque te cuentan cosas diferentes, ¿no? Los objetos.
Es una manipuladora.
Nivel experto. Como... Cuidadito, fría y calculadora.
Oye, Marta, claro, ella manipula muchos objetos, pero sobre todo uno. Uh-huh. Vamos a llamarle, no sé, el protagonista, ¿no? Que sí, sufre de amores.
Bueno, ¿y quién no ha sufrido de amor?
Pues sí.
¿Y quién no ha deseado alguna vez dejar de amar con todas sus fuerzas?
Sí.
Pues bueno, pues esto es lo que pasa. Andrés Veladiez, que es el co-creador del espectáculo junto conmigo, el director del espectáculo y yo, teníamos ganas, teníamos la necesidad de contar pues esta historia, que era lo que estaba pasando también por el corazón de nosotros, porque bueno, pues que queríamos contar nuestra propia historia. Entonces, pues parte del equipo había sufrido una desilusión amorosa, parte del equipo también había sufrido un duelo por la pérdida de un ser querido, y esto pues te parte el alma y necesitas sacarlo y necesitas contarlo y necesitas convertirlo en una propuesta artística y creativa. Uh-huh. Y entonces pues este muñeco, este protagonista, yo creo que es el alter ego de ambos, ¿no? Que vive y sufre y trata de recuperarse y recoge estos añicos por el suelo de su corazón hasta que lo consigue, bueno, como siempre.
Y al final la verdad es que esos destrozos personales yo creo que son muy parecidos, ¿no?, a los que sufren todas las personas.
Pues sí.
Que lo que cambia son los nombres y los apellidos.
Ajá.
Pero como decías, ¿no?, esos bueno, momentos de desamor prácticamente los hemos vivido todos. Por eso se identifica tanto el público, ¿no?, cuando de repente ven a nuestro protagonista abandonado, que dice, me tiro al lago, a la piscina o donde sea, ¿no?
Ay, pobre, si es que, tienes toda la razón, los sentimientos son universales. Aquí, en Mali y en Sebastopol. Todo el mundo entiende lo que es una sonrisa, todo el mundo entiende lo que es una lágrima, y entonces, y bueno, y todo el mundo entiende lo que es un desamor.
Oye, ¿y hay que fijarse mucho? ¿Son pequeñitos los objetos o cómo?
Son pequeñitos.
O sea, que hay que tener buena vista.
Gracias a Dios, mira, hay que quiero agradecer al Teatro Lara que hayan apostado por una propuesta un poco diferente,
sí,
de objetos, y nos han llevado a la sala off, que es más pequeñita,
sí,
donde nos podemos, bueno, es como un semicircular, es una pequeña bombonera bonita donde sientes que todo el mundo está cerca. Algunas personas, incluso las que quieren, se sientan en el suelo, en cojines, pero estamos todos así cerquita, y es lo mejor, porque los objetos son pequeños y hay que estar cerca para verlos bien.
Esto en un teatro grande no se podría hacer igual.
No, yo creo que no. Creo que esta es una propuesta más íntima, más pequeña, más de comunión, creo, entre todos, y creo que es mejor una sala más pequeña, sí.
Sí, entre otras cosas porque yo creo que el acomodador vendría y te diría, che, a la silla, ¿eh? ¿Qué es eso de sentarse en el suelo? Que esto es un teatro serio.
Bueno, hombre.
Yo... Lara es un teatro muy serio,
sí,
¿eh?
Muy, muy serio.
Pero muy moderno también.
Sí, hemos estado allí algunas veces, sí.
Sí, y en la sala off unas cuantas.
Okay.
Que la historia de desamor, es decir, que sufre nuestro pequeño protagonista, que tú manipulas este muñeco.
Manipuladora. Sí.
Es... bueno, interesante, al final, bueno, pues se consigue, ¿no? Pero lo importante que creo que habéis querido contarnos es precisamente ese proceso, ¿no? Hasta que uno se levanta una mañana y dice, madre mía, lo he conseguido, ¿no? Vuelvo a ser yo.
Fíjate.
No voy llorando por las esquinas.
Nosotros te prometo que teníamos ganas de contar todo el proceso de amor y de desamor, pero oye, solo hacíamos bingo en las escenas de desamor y tuvimos que aceptar que esto era lo que necesitábamos contar, la segunda parte de la historia. Y bueno, y con ella nos hemos quedado, y con ella es... Pues es que la verdad es que tanto Andrés como yo estamos bastante enamorados del espectáculo. Es cuando estás como convencido de ello, cuando lo defiendes con uñas y dientes, porque dices, esto sí. Sí, yo pocas veces he estado tan enamorada de un espectáculo en el que del que he formado parte, ¿no?
Bueno, no te desenamores.
No. Una de las dificultades es claro, no estamos hablando de... los objetos no hablan, ¿no?
No.
Entonces, una de las dificultades es transmitir lo que hacen esos objetos y que la gente se entere, ¿no?
Claro, lo que pasa es que no estamos planteando una historia de las que se cuentan con principio, desarrollo y final. Estamos intentando llegar a la emoción. También es verdad que la cabeza entiende, pero creo que hay poesía visual y la poesía llega a la emoción, llega al corazón, y todos estamos entendiendo de lo que se está hablando, aunque no hay ni una sola palabra.
¿Ni una?
Hay algunas canciones.
Ah, vale,
sí,
vale.
Sí, se canta una canción, hombre, en francés.
¿Alguna
otra
onomatopeya?
Italiano.
No hay nada así,
no,
ni parecido, ¿no?
No.
Bueno.
Hay respiración, hay sorpresas, pero...
Y la de momentos que vemos con esos muñecos que manipula Marta en ese proceso de desamor, desde el momento de desesperación, la espera, cuando estás esperando a que te llamen por teléfono y ese teléfono no suena.
Bueno, y la discoteca también, cuando decides...
Bueno, hoy tiro la casa por la ventana
a romper la noche.
¿Qué dices? No.
Sí.
Pero estando mal.
Hombre, tú no te has ido a romper la noche en plan, bueno, esto lo soluciono yo.
Como sea.
Lo que pasa es que me dura poco la noche a mí.
O a lo mejor hay gente que dice, me voy a poner guapísimo, venga, hacer deporte. Pim, pam, pim, pam. Gimnasio para arriba, para abajo.
O esto lo soluciono yo, la voy a recuperar.
Sí,
¿no?
También.
Ay.
Mala idea.
Bueno, estamos llenando de spoilers.
Sí.
No. Algunos no son ni spoiler, ¿eh?
De todos esos momentos, de todas esas pequeñas escenas, de ese proceso de desamor, Marta, ¿cuál te estremece a ti más?
Todas y cada una de las escenas creo que son totalmente necesarias. O sea, que todas las quiero y las necesito. Yo creo que mi favorita es la escena en la que el protagonista no quiere que el tiempo pase y echa para atrás la manecilla del reloj y se quiere quedar en este momento, que el tiempo no avance, y rememorarlo, y sufrir porque se sufre.
¡Ay, no sigas, que voy a llorar! Es que ese momento a mí me estremeció mucho cuando lo vi. Mm-hmm. Sí, precisamente es el del
Me lo
reloj.
ha contado.
¿Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Qué bien.
Le dejó ahí a ella,
ahí,
pues
Carlos,
eso.
¿Y cuándo vas a venir?
Hoy mismo, ¿no?
Los martes.
Ah, los martes.
A las 10.
A las 10 de la noche, en la sala off del Teatro Lara.
¿Ves?
Quedan 4 martes de marzo. Bueno, si no prorrogamos, porque la verdad estamos muy contentos ya que estamos llenando todos los días.
¿Tú quieres prorrogar?
Bueno, no estaría mal. ¿Quién no quiere prorrogar en Madrid,
supuesto,
en el Teatro Lara?
Por supuesto, claro que sí. Un teatro de primera, como es el Lara.
Bueno, para los que tengan el calendario ahí a mano, decía Marta, quedan 4 martes,
cuatro,
que son el 17, el 24 y el 31 de marzo. Un poco tarde, a las 10, pero es que la obra se pasa volando, son 45 minutos.
Sí, es mejor reservar, porque muchos días ha habido gente que ha llegado hasta la taquilla y se ha ido sin entrada, lo cual nos da bastante apuro.
Y esto no gusta.
No gusta nada. Es mejor llamar antes, reservar o por internet, porque es un poquito arriesgado.
Marta Marcos sabe mucho de teatro gestual. Y prácticamente va a estar compaginando 2 espectáculos.
Ajá.
Porque ahora arranca ya mañana Teatralia.
Ya.
Y ella tiene también ahí su participación con un espectáculo también muy curioso.
Ah, sí. Ahora con la compañía Sombras, que es una compañía madrileña, hemos creado un espectáculo de sombras chinescas que se llama Alas. Lo vamos a mover por toda Teatralia. Lo acabamos de estrenar ahora mismo en FETEN, que es la Feria Europea para Niños y Niñas de Artes Escénicas, que se celebra en Gijón todos los años. Es la feria más importante de teatro de infancia, digamos. Y entonces lo acabamos de presentar allí y ahora nos vamos con Teatralia pues a numerosos... Pues yo que vamos a estar en Coslada, en El Escorial, en Alpedrete, en Valdeolmos, en Pinto, etcétera.
¡Qué bien!
Y esto es, pues eso, sombras chinescas, que una historia, en este caso para niños, que cuenta para público familiar, que cuenta la historia de transformación de una oruga hasta que se convierte en mariposa. Brutal. Transforma hasta su ADN.
¿Qué dices?
Pero esto es así, ¿eh? La naturaleza a veces es mágica.
Marta, ¿y por qué crees que les gustan a los chavales tanto las sombras chinescas? Tienen,
bueno,
mucho de mágico,
nos,
¿no?
Nos gustan, visto, a todos, ¿eh?
Desde el patio de butacas, ¿no? Esa proyección, ¿no? De esas imágenes,
sí, creo,
pero...
Creo que tiene que ver con la magia. Creo que tiene que ver con las dos dimensiones, con la silueta, con que no está... Con que se da espacio a que la imagen mental coexista con lo que se está viendo. Es decir, tú estás viendo a veces una película y la parte visual es tan potente que te permite poca posibilidad de imaginar. Sin embargo, las sombras chinescas sí que te lo permiten.
Vamos.
Puedes imaginar, sí.
Si es que nos lleva a la caverna, que nos lleva directamente a Platón.
Claro,
y de Platón al amor, ¿eh? Si es que todo está relacionado.
Sí, en realidad también tiene bastante parecido, ¿no?, con el teatro de objetos.
Ajá. Bueno, claro, sí, son propuestas diferentes. Hombre, los muñecos, ¿no?, son los que cuentan cosas, en este caso, en un caso títeres, en otro caso marionetas. Pero sí, son los que cuentan cosas. En ambos casos trabajamos con manipulación. Y esta es la propuesta. Bueno, y luego Andrés Veladiez, que también está con su propio proceso, que ahora va a preestrenar en el Festival Al de Vigo su nuevo espectáculo junto con su compañera artística Carla Krag, que hace live cinema, y tú como espectador estás viendo al mismo tiempo lo que ellos están realizando en el escenario y el resultado de ello en la pantalla, en la gran pantalla.
Dices.
Es una propuesta novedosísima. A Andrés le encanta todo lo que tiene que ver con la tecnología. A Carla también, que ella es videoartista, es alemana. Meten la cámara por sus ilustraciones y por sus pequeñas piezas, mini cámaras, mini luces. Y tú les ves ahí en directo y dices, no me lo puedo creer. Eso sí que es un formato más de adulto. Que después estos se están recorriendo el mundo con este tipo de espectáculos. Su anterior espectáculo, que se titula Zoom Zoom. Bueno, o sea, les falta solo Australia. El resto del mundo ya se lo han recorrido. Sí.
Bueno, de hecho, en Lover también hay una proyección en un momento dado del espectáculo.
Ah, sí, claro. Es que el muñeco intenta sobreponerse y entonces un día decide ir al cine. Y entonces pues se hace eso.
¿Quién no ha ido al cine?
Claro.
Estando con el ánimo así un
ahora,
poco...
en el proceso de desamor, mejor elegir una comedia, ¿eh?
Bueno,
no sé yo, ¿eh?
Este es muy sui generis y decide irse a ver una de ciencia ficción, pero nada, no hace más que acordarse de su amada.
Ay.
Y de los momentos vividos. Así que nada, y bueno, pues nosotros sí que tenemos una propuesta un poco de salir, ¿no? Desde la misma producción, ya cuando lo estábamos creando teníamos un claro camino de vamos a salir al extranjero, vamos a también por ahí. La propuesta de producción es una sola persona en gira, que abarate los costes, que no haya texto, que nos permita facilitar la comunicación. Y esta es la idea, ¿no? Andrés programó y diseñó todo para que la música, para que el sonido lo pueda ir yo gestionando también desde mi misma mesa, para que yo pueda jugar con mis cositas sin moverme.
Sí.
Y esta es un poco la idea, ¿no? Que podamos salir, que podamos ir a festivales internacionales y poderlo disfrutar también fuera.
Sí, porque uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Aquí en Madrid se estrenó Lover el 3 de febrero.
Uh-huh.
Pero claro, Lover tiene un recorrido ya amplísimo, porque si no me confundo, se presentó en Huesca en 2014.
Lo estrenamos
2014.
En Huesca, en la Feria Internacional de Huesca, que es bastante conocida por el aspecto más contemporáneo, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está ya... Hoy justo nos han informado que el 2 de abril estaremos en La Cabrera. Así que, bueno, larga vida al Lover.
Sí, sí, sí. Por supuesto. Y luego por un montón de países, ¿no? También.
Bueno, eso... Este es el recorrido que traemos ambos, sí que es bastante internacional. Andrés con su zoom zoom, que no para de moverse. Yo, por mi parte también, que tengo así un recorrido en la narración oral, pues he tenido la suerte de estar también en numerosos países. Y
es que es muy cuentista.
Bueno,
¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene?
Y manipuladora,
sí.
Que lo ha dicho al principio.
Marta, porque... Bueno...
¿Cómo te gusta a ti lo de manipuladora? ¿Eh?
Yo es que soy, ya sabes, como los borricos. Pillo la senda y hasta el final.
Tienes una relación muy estrecha, ¿no?, con el mundo del cuento.
Bueno, es que sabes lo que pasa, que soy de Guadalajara.
Ya está.
Y Guadalajara es la ciudad del cuento. De verdad que somos bastante fans y hay una educación alrededor del mundo del cuento bastante potente, ¿eh? Todos los meses vienen cuentistas de todas partes del mundo, el teatro se llena hasta la bandera. Todos los años tenemos el Maratón de Cuentos de Guadalajara, que a mediados de junio se empiezan a contar cuentos el viernes a mediodía, se termina el domingo, no se para por la noche e interviene toda la ciudad. Os invito de verdad a venir a Guadalajara en el Maratón de Cuentos, donde la ciudad se viste de fiesta. y bueno, soy pro Guadalajara, pro cuentos, pro narración oral, y bueno, pues si eres artista y eres de Guadalajara, cuentas cuentos.
Allí no te dicen estudias o trabajas, ¿no? Te dicen, ven, que te voy a contar un cuento.
Sí, sí, cuéntame un cuento, que te voy a contar yo dos. Bueno, entonces vamos a ponernos aquí al día. Teatro Love del Lara,
la,
¿no?,
sala Love del Teatro Lara.
Martes, 10 de la noche.
Sí.
Y quedan 3 martes.
¿Cuatro?
Quedan cuatro martes.
Es verdad que trae 31 este mes.
Si no prorrogamos. ¿Eh?
¿Eh? Si no prorrogamos.
Y si no prorrogan, en La Cabrera.
Ojito. Eso. Ojito. Bueno, Marta, muchas gracias por estar aquí, por haber venido.
Muchísimas
y aguantarnos
gracias
con esta paciencia.
Bueno, por Dios. ¿Eh? Encima, muchísimas gracias por darle voz al espectáculo. Os lo queremos agradecer.
Lover. Se llama Lover, ¿eh?
Lover.
Vale, vale. Por aquellos que no llegan tarde siempre a todo. Hasta la discoteca. Paloma, tú ya mañana, ¿no?
Sí, hasta mañana. Bueno, ¡ay, esta música! ¡Ay, esta música!
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes. Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Pagando tus impuestos de manera responsable, haces posible el mantenimiento y mejora de los servicios públicos. La Comunidad de Madrid ha vuelto a bajar los impuestos y cuenta con el conjunto más amplio de ventajas fiscales. Infórmate de las novedades. Entre todos, lo hacemos posible. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Pagando tus impuestos de manera responsable, haces posible el mantenimiento y mejora de los servicios públicos. La Comunidad de Madrid ha vuelto a bajar los impuestos y cuenta con el conjunto más amplio de ventajas fiscales. Infórmate de las novedades. Entre todos, lo hacemos posible. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
101.3 y 106 FM.
Aquí está ya Pablo Otero. Muy buenas, Pablo.
¿Qué tal, Carlos?
Vamos a ver, hoy tenemos un ejercicio de revisión musical. Esto pone aquí en el guión.
Todo un experimento.
Ejercicio de revisión musical, ojito, ¿eh? Ojito, porque hoy vais a disfrutar. Música tradicional, bien.
Sí.
¿Y qué tratas de demostrar?
Vamos a coger una pieza tradicional madrileña, porque la hemos escuchado en Madrid, en Villamanrique de Tajo.
Uh-huh.
Y vamos a tratar de poner todas las versiones que podamos.
Vale.
Y para ver cómo va cambiando la canción.
Ah, muy bien.
Porque cambia.
¿Sí?
La canción es La Loba Parda, que es muy conocida.
La Loba Parda.
¿Mm? Pero cambia el número de lobos, el número de perros, lo que hace el pastor, el paisaje. Bueno, depende de quién la cante, no tiene nada que ver una con otra.
A ver,
vamos,
empezamos.
Con ello. La primera versión es la de Jaras de Alcor.
Estando un pobre pastor y arreglando sus albarcas, vio de venir una loba, medio parda y medio blanca. Vio de venir una loba, medio parda y medio blanca. ¿Dónde va lobita parda? ¿Dónde va lobita blanca? Voy a por una cordera para celebrar la Pascua. Voy a por una cordera para celebrar.
A ver,
la versión de Jaras de Alcor. Vamos a escuchar al jefe.
¿Al jefe?
A Joaquín Díaz, la loba parda.
A ver.
Estando yo en la michoza, pintándola mi callada, las estrellas altas iban y la luna rebajada, malbarruntan las ovejas, no paran en la majada. Y de venir siete lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte saber a quién le tocaba. Le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda, que
que tenía los colmillos.
Bueno, ya empezamos a ver ya.
Sí.
Antes el pastor estaba remendando la albarca.
Sí.
Aquí está pintando la súa callada, ¿no? Su palo.
Sí.
Al principio solo iba una loba parda.
Ajá.
Una nada más, ¿eh?
En esta siete,
ya,
¿no?
Ya es una manada de siete.
Siete,
al
pero...
Al principio era una loba parda blanca y ahora es una loba que tiene de todo.
Vieja hasta, y...
La tiña, bueno, sí. Es tremenda, es tremenda.
Bueno, pero es la misma, ¿no?
Pero es la misma, canción, lo que pasa es que va cambiando.
Vale,
cambia
vale,
el paisaje,
vale.
De la montaña a la cañada. Bueno, vamos a ver otra versión más.
Mm.
Esta es la de Candeal.
Candeal.
Estando yo en la michoza, remendando mi zamarra, vi venir a siete lobos por aquellas emboscadas. Venían echando suertes y a ver a quién le tocaba. Le ha tocado una loba vieja, cuerta, mancha y jorobada. Dio dos vueltas al corral y no pudo sacar nada.
¿Jorobada?
Sí, bueno, aquí lo ves, van añadiendo.
Ya, 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 ya.
Es chepuda, tiñosa, bueno, le falta una pierna, un ojo, una
y
oreja.
Y es torpe, porque da dos vueltas al corral y no encuentra nada.
En esta da dos vueltas, en otras da tres y algunas hasta cuatro vueltas, depende de quién lo cante. Y fíjate, ya hemos cambiado. Tenemos la albarca, tenemos la callada, aquí tenemos la zamarra. O sea, que
bien,
el
bien.
Pastor se dedica a muchas
bueno,
cosas,
bueno,
¿vale?
Bueno.
Venga, vamos a poner una más movida.
Una más movida.
El grupo que la canta es A la Lumbre.
Se parece mucho, ¿no?, a la que hemos escuchado de...
De Joaquín Díaz, sí.
Sí.
Es prácticamente la misma. Hay algún arreglo distinto. Introducen algo en el paisaje, pero,
uh-huh,
bueno, al final, como ya se resuelve el tema, es más o menos lo mismo. Lo que quieren es cazar a la loba y la loba al final entrega la cordera,
uh-huh,
y le dicen los perros, mira, la cordera para ti, que lo que queremos es tu piel para una pelliza,
claro,
las orejas para pendientes,
claro,
y las patas para botines. Vamos... seguramente a por lo más curioso de lo que hemos encontrado.
¿Qué es?
Lo hemos encontrado en San Sebastián de los Reyes.
Uh-huh.
Y es la loba parda, pero cantada por una vecina que se llama doña Josefa Martín Pereira.
Estando en un monte oscuro, metidita en mi zamarra, llegaron siete lobitos, en medio la loba parda. La loba desesperada se arrimaba a mi ganado a coger la corderita de la oveja rabilarga, parienta de la cornuda, prima de la carzada. Loba, deja esa cordera que a ti no te debe nada.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Genial, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí,
es la recuperación
sí, sí, sí.
De la voz popular en la Comunidad de Madrid.
Josefa Martín Pereira.
Así es.
Desde
sí,
San Sebastián de los Reyes.
Esto es una maravilla. Y fíjate, aquí habla de la cornuda, en otros casos habla de la hija de la galana.
Sí,
pero
sí.
La historia es siempre la misma, ¿eh?
Sí, sí.
Es el lobo que baja...
Pero la loba parda era la que ya se lo sabía todo, ¿no? O sea, que era parda por el color, pero también porque ya era muy lista, ¿no?
Loba parda porque es la, digamos, que es la que lleva el resto de la manada a
uh-huh.
cazar al borreguillo... Pero al final es también la vieja y es la que a la que dan presa los perros.
Claro, porque es...
Y al final pues lo que quieren los perros no es recuperar el borrego, sino quieren
sé que
dar muerte al lobo.
Que va contando y ha contado cinco versiones. Teníamos una mala, de nuevo mestre de juglaría.
Sí, pero aquí lo que cambiaba es la recompensa que hay para... Porque el pastor le dice, si me cogéis al cordero, lo que vamos a hacer... es daros el doble de leche, el doble de cuajada. Y si no
sí.
me traéis al cordero, os doy con la callada, ¿no?
Madre mía.
Bueno, también va cambiando un poco la versión, ¿eh? Hay de todo. Porque incluso hay quien le ofrece a la loba, perdón, a los perros,
sí.
el borrego asado. O sea, es tremendo.
El romance de la loba parda.
Así es, a través de sus versiones, a través de la historia y a través de la tradición oral de la Comunidad de Madrid y limítrofes.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Nos vamos a la Bolsa de Madrid. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido hoy la cosa?
Bien. Ahí seguimos. Parece que de momento el IBEX no quiere dejar los 11.000. Se está agarrando con fuerza y hoy ha vuelto a subir un 0,66%, 11.124 puntos. A pesar de que, bueno, Mario Draghi no ha hecho sino confirmar detalles del plan de compra soberana. Así que ha habido una pequeña cosita que no había dicho, que era que de momento va a comprar deuda soberana hasta una rentabilidad que coincida con lo que denominan la facilidad de depósito. Lo explicamos un poco. La facilidad de depósito es esa posibilidad que tiene cualquier banco comercial del dinero que le sobra llevarlo al BCE. Hace ya unos meses, para intentar hacer que el dinero circulara más, el BCE decidió imponer que esa facilidad de depósito tuviera una tasa negativa del 0,20%. Es decir, un banco comercial ahora mismo lleva dinero al BCE y pierde dinero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este plan de compra de deuda soberana, el BCE va a poder comprar cualquier título de deuda siempre y cuando tenga una rentabilidad de hasta un menos 0,20%. Es decir, que incluso va a comprar títulos con rentabilidad negativa. Curioso,
sí,
no deja de ser curioso, porque a fin de cuentas eso va a hacer que el país le pague al BCE. No, perdón, que el BCE pague al país.
Esto.
Que el BCE pague al país.
Bueno.
Con lo cual, hombre, eso pues puede ser un guiño a Alemania, quizás, que es así ya tiene bastantes títulos de deuda pública en negativo, ¿no? La gente paga dinero a Alemania para que le guarden
esto
dinero.
Esto lo hemos contado aquí, sí.
Sí. Y bueno, pues nada, confirmado después aspectos como eso, que va a comprar los 60.000 millones de euros prometidos al mes, como mínimo hasta septiembre de 2016, y que bueno, que pretende con ello pues mejorar la renta disponible, mejorar la demanda interna, que haya más dinero y, en definitiva, que bueno, el PIB, que el crecimiento en Europa, pues vaya para arriba.
Vamos
Veremos
a probar.
A ver si lo consigue. Vamos a probar la receta americana.
Esto, que ya la de Alemania la hemos probado
ya
bastante.
La de Alemania ya la hemos probado.
El aceite de ricino lo hemos probado
bastante. Que no carburaba la economía europea, que parece el motor estaba gripado. Y a partir del día 9, es decir, a partir del lunes, el BCE
se va a notar,
pone,
¿no? La alegría.
Ya se ha notado, fíjate. Se ha notado porque el euro, mira, está ahora mismo a puntito de perder el dólar con 10 centavos, Olé. Está ahí aguantándolo por poco, estamos yendo a mínimos de 13 años en el euro.
¿Sí?
O sea, esto es lo que hemos hablado también más de una y más de dos veces, para las empresas europeas, cuando alguien
para
venga
vender.
A invertir desde fuera, le viene genial. Y fíjate, la prima de riesgo española hoy está cayendo otro piquito, 93 puntos básicos, así que
bueno, viene muy bien.
Pues viene realmente
para
bien.
Para no pagar tantos intereses de deuda.
Sí, lo único, la pregunta, una vez que ya vamos teniendo un poquito de tiempo, ¿no? Podemos analizar, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si el BCE hace este plan hace 3 años o hace 4 años, en 2011, 2012, ¿no? Cuando ya empezamos a ir para abajo, cuando nosotros hemos llegado a pagar casi 700 puntos de diferencia con Alemania en el bono a 10 años, cuando
pues
estaba
sí.
la prima de riesgo en 700 puntos básicos, es decir, era pagar un 7% más de financiación en España.
Tú esto
bueno,
no te preocupes, que yo lo tengo hablado, te vas a ir con Rodolfo Sancho, el Ministerio del Tiempo, y te vas a ir ahí al pasado a 3 años... Y le vas a decir a todos que lo que hay que hacer
lo
es
lo que va a ocurrir, ¿no? Les voy a llevar los recortes de prensa.
Sí, sí. Y que miren, claro. Que anoten.
Lo que va a estar también en entredicho es la compra de deuda griega, que además es que encima luego también, vamos a ver, hacemos las cosas como las hacemos. O sea, la deuda que más necesario es comprar ahora mismo es la deuda griega. Fíjate, la prima de riesgo de Grecia está ahora mismo en 914 puntos. Es decir, Grecia paga por el bono a 10 años un 9% más que Alemania.
Buah.
Pues bien, Grecia, por la calificación que tiene de como economía, queda fuera de los requisitos del Banco Central Europeo para comprar deuda. Con lo cual, nuevamente, pues
sí.
son medidas que dices tendrás que ayudar precisamente a
hay
a
que las, ayudar al necesitado.
A las economías que más
bueno,
necesitan.
Querido, se nos va de tiempo, que vale. mañana volvemos.
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Eres autónomo o estás pensando en abrir tu negocio? Ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 2.800 euros para poner en marcha tu idea y hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que crees. Si tienes un sueño, hazlo realidad. Plan de ayuda a los autónomos. Infórmate en emprendelo.es. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Te han colocado preferentes o acciones de banca?
Resuelve todas tus dudas en Consumeralia.
Los días 16 y 17 de marzo te esperamos en la carpa de Ausbank en Plaza de Callao. Ven a nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados.
Entrada gratuita. Programa completo en www.consumeralia.com.
Los días 16 y 17 de marzo celebra el Día del Consumidor con Ausbank en la Plaza de Callao. Te esperan grandes sorpresas.
Cita imprescindible desde hoy con la música indie Madrid Pop Fest y con nosotros Will Honey.
Y no me descalzo y pongo los pies en la mesa porque esta tarde tenemos invitado en el estudio. Guillermo Ferré nos presenta su segundo disco al frente de Will Honey. Este gran fogonazo Big Flash que suena así. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya era hora, 3 años casi llevamos esperando este disco y ya lo tenemos aquí recién editado encima de la mesa. ¿Cuáles son las primeras experiencias?
Bueno, pues primero quitarme un peso de encima porque al final trabajar en un disco pues son son 3 años uh-huh. exacto, desde que empiezas a escribir las canciones, a grabarlas, hasta que al final estás sobre la mesa. Así que la sensación es un poco de alivio, o sea, es llegar, tener un disco y decir, ya está aquí. Entonces es contento por esa parte.
Yo le traducía el título, Big Flags, que yo lo he llamado Gran Fogonazo, porque es un disco que me ha parecido tan cálido. Parece que trae el sol, la playa, casi un poco nostálgico. Es un disco de sensaciones.
Sí, la verdad es que sí. Al final un disco cuando lo grabas acabas retratando como 2 años de tu vida y en esos 2 años pues pasan muchas cosas. Hay sensaciones, hay cosas que has visto, hay gente que has conocido, hay experiencias. Y me gustaba la idea esa de como un gran fogonazo de un crisol de historias diferentes que se concentran en canciones, ¿no? Al final.
Uh-huh. Y así un poquito es la portada de este disco que vamos a intentar describirlo. No sé yo si es como pues un molinete a lo mejor o una espiral o casi un agujero cósmico. Está como creado a base de pequeños recortes, ¿no?
Justo, me gusta que la gente eso, porque mucha gente me ha dicho cosas diferentes, lo de ¿sí? agujero cósmico, sí. Entonces al final es un collage con diferentes colores. A mí siempre me han obsesionado las portadas de los discos y hoy ya accedes a la música y no hace falta comprar discos a ciegas, pero en su día sí que me he comprado muchos discos porque había portadas bonitas, entonces me parece algo básico para cuidar y por eso no se cuida tanto como las canciones porque es otro proceso, pero sí que se te tiras tiempo haciendo esto. Y la portada la ha hecho Pablo Serret, que es un amigo mío y hace cosas muy, muy chulas.
La verdad es que está muy bonito. Aquí nosotros tenemos el CD, el disco promocional, pero yo sé que Guillermo... le gustan los vinilos y le gustan los detalles. Yo no sé si este también va a salir en vinilo con descarga digital. Entonces esos formatos que cada vez son más amplios. Bueno, lo hemos visto ya en el Spotify, que sí, es una buena noticia también.
No, lo bueno de hoy día es que bueno, se puede acceder a la música de muchísimas maneras. Y eso, si te gusta la música, como a mí que al final soy fan de la música, es alucinante. Puedes escuchar discos en casa, puedes escuchar discos de camino al trabajo, puedes escuchar discos en el parque. Uh-huh. Y la idea con este disco es que estuviera pues, en todas las plataformas posibles para escucharlo, para que lo escuche la gente de forma gratuita, y luego a la gente que, pues, que quiera hacerse con la copia digital, pues que sea una copia cuidada, que sea un objeto bonito. Hay mucha gente que con el primer disco compró el vinilo porque les parecía un objeto bonito para tener y no tenían tocadiscos. Entonces eso, y eso, ostras, pues es algo bonito también para tener, ¿no? Que el disco sea algo más tangible que la música.
El disco como objeto, las portadas como objeto. Ya sabes que aquí nos gusta mucho poner etiquetas. A los músicos lo odiáis, porque siempre decís que, claro, el trabajo es único, el disco es único, queréis tener un sonido, bueno, pues particular, personal. Pero nosotros siempre necesitamos buscar una etiqueta para clasificarlo. Y, bueno, este disco es pop, pop brillante, soleado, decía yo, casi un poco hipnótico. Es un disco que se escucha del tirón.
Hay una etiqueta en Estados Unidos, en la música que se hizo a finales de los 60, que llamaban Sunshine Pop, como pop soleado. Uh-huh. Y me encanta esa música, y cuando dices lo del pop luminoso, creo que va un poco por ahí.
Yo no sé si te animarías a tocar algo para nosotros, alguno de los temas de este disco, ya que has traído la guitarra y la has paseado por Madrid.
Bueno, fenomenal.
No sé, sí,
y a ver cómo
atreves.
Suenan las canciones.
Y a ver cómo suenan
sin los arreglos.
No sé si decir yo desnudas, ¿no?
Que, sí, 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 sí.
Que
sí.
Al final, bueno, pues ya que esto es un pequeño atraco, cuéntame, ¿qué tema vas a tocar para nosotros? Elijo un tema.
Pues voy a tocar Gothic Fiction, que es la canción número 5 del disco, y que es una canción que empezó con una guitarra y con una voz. A ver si... Entonces vamos a escuchar ahora como el origen de la canción.
Uh-huh. No necesitas ayuda, de verdad. Solo con la guitarra y la voz te vas a apañar. No contestes, que era una broma, Guillermo.
pensaré los arreglos en la cabeza.
Yo le voy a dejar un poco de sitio para que coja la guitarra y para descubrir cómo suena Will Honey, así simplemente con una voz y la guitarra, cuando quieras.
In an ice skating accident, my twin brother lost his arm. Fighter aircrafts were flying over the lake where he almost drowned. And was Germany at a lecture discussing Gothic fiction and the end of the world. Flights were cancelled for a few days. I stayed in a hotel in Bonn. How come he didn't notice that the ice was breaking? My left arm was never born. I was sent with Germany at a lecture discussing Gothic fiction and the end of the world. And the end of the world. The end of the world. And the end of the world. Discussing Gothic fiction and the end of the world. And the end of the world. The end of the world. And the end of the world.
Bien, bien, bien. Will Honey, esta banda madrileña que estará en el Madrid Pop Fest durante 4 días en la sala Clamores. Más de una docena de grupos estarán en las tablas del Clamores. Bueno, pues nada, Will Honey, que nos presentó Big Flash, su disco. Y nosotros que nos vamos. Ha sido hoy una edición un poquito atípica. Mañana estaremos entre las 4 y las 6 de nuevo en Aquí No Hay Playa. Buena jornada de jueves. Hasta mañana.